anciano, maestro hindú, se cansó de las quejas de su aprendiz y así que, una mañana, lo envió por algo de sal. Cuando el aprendiz regresó, el maestro le instruyó al joven infeliz poner una manotada de sal en un vaso de agua y luego beberla. ¿A qué sabe? Preguntó el maestro. ¡Ugh! ¡Amargo! Escupe el aprendiz. El maestro rió entre dientes y entonces le pide al joven tomar la misma cantidad de sal en la mano y ponerla en el lago. Los dos caminaron en silencio al lago cercano y una vez que el aprendiz lanzó al agua su manotada de sal, el viejo dijo, «Ahora bebe del lago». En cuanto el agua se escurría por la quijada del joven, el maestro le preguntó, «¿A qué sabe?». «Fresca», comentó el aprendiz. «¿Te supo a sal?», preguntó el maestro. «No», dijo el joven. En esto el maestro se sentó al lado de este joven serio, quien le recordaba de sí mismo, y le tomó sus manos, diciendo, «El dolor de la vida es pura sal, ni más ni menos. La cantidad de dolor en la vida permanece exactamente la misma. Sin embargo, la cantidad de amargura que probamos depende del recipiente en que ponemos la pena. Así que, cuando estás con dolor, la única cosa que puedes hacer es agrandar tu sentido de las cosas. Deja de ser un vaso, conviértete en un lago.
Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andar.
El cuerpo duele, la mente duele, el alma duele, la experiencia de la vida duele. En alguna calle, esquina o curva, al momento menos pensado o como crónica de una muerte anunciada, hay dolores personales, dolores del camino que hacemos al andar, y hay otros dolores que construimos como humanidad, que se los pegamos en el pecho y en la frente a las personas, dolores que son políticos al mantenernos distraídas y distraídos. Dolores que nos separan como seres humanos y nos hacen daño. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Hoy le ponemos audio a tres dolores sociales: nuestros cuerpos, lo que hacemos y nuestros encierros.
Y me solté el cabello.
Para Lalai y Jazz, la vida ha sido una constante lucha.
Bueno, para mí el dolor es una sensación desagradable en el cuerpo que una no quiere sentir, que una quiere dejar de sentir esa sensación y que busca por todos los medios superarla, digamos. Obviamente el dolor se siente diferente, depende cuál dolor sea. Hay dolores que se sienten como en el pecho porque son más emocionales o como en el estómago, pero y también hay dolores que se sienten en la piel.
Bueno, y con respecto al dolor más grande, personalmente me afecta más directamente el machismo y el dolor de la violencia de género. Una como mujer tiene que luchar demasiado y tiene que sufrir este dolor en el cuerpo y en el alma. Si luchas, o sea, va a ser más difícil, vas a recibir juicio, vas a revictimizarte, y si lo callas vas a tener que sufrir eso por dentro, y es como esa herida abierta que no sana. Entonces una como mujer siempre tiene que vivir con la lucha de saber que tienes que vivir en un mundo de hombres y luchar bajo unas reglas de desigualdad todo el tiempo.
Y justamente ese es mi dolor más grande, la desigualdad. Yo siento que desde que nací he tenido que luchar por el acceso a la educación. Mi familia es una familia humilde que ha tenido que trabajar muy duro para apenas las cosas mínimas. He tenido que luchar con becas, por ejemplo, para poder estudiar. Entonces toda la vida ha sido así, como la desigualdad. Y bueno, luego también por ser lesbiana, trato desigual. Todas las veces tiene que ver con desigualdades. Entonces, de diferentes puntos de vista, ese es mi gran dolor de toda la vida. Siempre es como una carrera, no sé, una lucha constante para tener lo que otros tal vez lo tienen fácilmente. Y eso me parece tan injusto que es un dolor que le reclamo siempre a esta sociedad desigual.
La lucha nuestra es también para que la gente futura la tenga más fácil, y nosotros de alguna manera sabemos que la hemos tenido más fácil que generaciones anteriores. Entonces, y pues la esperanza de que el futuro que viene es mejor porque lo está cimentando una juventud más abierta y más empática y con más necesidades de luchar.
Con esto que dice Lalay, hay una canción de Spinetta, una frase que me encanta, que dice que mañana es mejor, como poniendo esperanza en el mañana, poniendo esperanza en lo que otros van a hacer, que ya no es mío, que ya, di, obviamente una deja una huella y trata de dejar una huella, también los que vienen atrás van dejando su huella, entonces es como una esperanza a las nuevas generaciones son mejor que la mía. Mentira que la mía es la mejor y mentira que los antepasados, di, eran mejores. Me gusta esa sensación de confianza en nuestros niños y niñas y las nuevas generaciones que van a cambiar esta realidad que tenemos, así como nosotras venimos cambiando la realidad que recibimos de nuestros antepasados. La esperanza es el cambio, la esperanza es la igualdad, y cada uno desde su frente.
A veces pareciera que hay cuerpos que importan más que otros, que las historias de algunos cuerpos son mejores, o que el dinero hace al cuerpo y hace la historia. Pero en Costa Rica, a través del tiempo, han existido muchos cuerpos que sufren, muchos cuerpos que gritan y que les duelen las condiciones de su existencia. Como dice Ernesto Aguilar, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, el dolor, aunque se suele vivir en soledad, es una cuestión social que es visible día a día en el lenguaje que empleamos y en las estructuras que alargan nuestro sufrimiento.
El sufrimiento o dolor se nos puede figurar a veces como una emoción que enfrentamos en soledad, dentro de nosotros o nosotras mismas. A veces incluso nos resulta una experiencia difícil de compartir, ¿verdad? Que guardamos para nosotros o nosotras mismas en nuestra intimidad. Quizás alguien ha oído esa expresión de sufrir en silencio, ¿verdad? A veces convencidos o convencidas de que nadie puede comprender nuestro dolor. El sufrimiento es una experiencia social. Mucho de ese sufrimiento que a veces construimos como una experiencia en soledad encuentra su razón de ser a partir de cómo creemos que otros nos ven o como resultado de la forma misma en que nos ven o actúan sobre nosotros o nosotras, nuestra familia, nuestros amigos, amigas y las instituciones. La construcción misma de un sufrimiento silencioso se puede relacionar a las formas en que la sociedad considera debe vivirse ese sufrimiento como un acto privado. Para precisar, cuando hablamos de sufrimiento social, hablamos principalmente de dos cosas: la creación de un lenguaje profesional acerca del sufrimiento, por un lado, y la forma en que nuestra realidad social puede a veces generar o prolongar nuestro dolor. La primera tiene que ver con las palabras o el lenguaje que socialmente hemos venido construyendo colectivamente para entender esa experiencia, compartirla o expresarla. El mismo ha ido cambiando con el avance de la ciencia y la técnica. Se han creado lenguajes profesionales de queja y, por qué no, como una experiencia sobre la cual intervenir, calculando, midiendo nuestro sufrimiento y buscando, en teoría, formas de reducirlo. Pensemos en todo el lenguaje, ¿verdad?, que se ha venido construyendo desde las ciencias médicas, con cómo los médicos entienden nuestras expresiones de queja, hasta los libros de autoayuda que nos guían por cómo sufrir o cómo dejar de sufrir. Ahí siempre cabe analizar cómo a veces esas intervenciones, al entender el sufrimiento desde sus palabras, no logran comprender nuestra experiencia y puede terminar generándonos nuevos sufrimientos. Ahora, cuando pensamos que la realidad social genera o prolonga nuestro sufrimiento, eso nos remite a muchas de esas situaciones que enfrentamos como personas, pero que son más grandes que nosotros, ¿verdad?, que nos trascienden. Por ejemplo, la actual pandemia y las medidas que se han tomado frente a ella. Sin cuestionar la necesidad de algunas de esas medidas, lo cierto del caso es que las formas en que socialmente hemos enfrentado la actual pandemia, el aislamiento, la limitación de contacto físico, la virtualización de nuestras actividades son daños colaterales de la forma en que socialmente hemos intentado controlar un problema que es colectivo, que sin embargo ha venido generando también otras formas de sufrimiento. Además están las múltiples incertidumbres abiertas por las decisiones políticas, por la crisis abierta, qué sé yo, rebajas salariales, desempleo. Ese sufrimiento se convierte en tema político, ¿verdad? Las instituciones y quienes toman las decisiones buscan formas de responder a ese dolor o lo usan para justificar medidas que a la vez pueden crear nuevo sufrimiento, especialmente en quienes sufren el daño de las medidas económicas tomadas o que se ven excluidos de las soluciones, ¿verdad? Ofrecidas o impulsadas. De las ciencias sociales se hace necesario, por lo mismo, entender las múltiples formas en que nuestra sociedad entiende el sufrimiento, pero también las formas en que lo genera o lo prolonga por nuestras mismas formas de convivencia.
Desde pequeño quería ser beisbolista, no llegué, así que aprendí a batear hits por encima de una pista. Volví a tomar alcohol en mi despacho. Escribo bien sobrio, pero escribo mejor borracho. Cuando caigo en depresión, mis problemas se los cuento. A la ventana del avión, el estrés me tiene enfermo. Hace 10 años que no duermo.
El ayer es... Todos los dolores tienen colores diferentes. Está el caso de quien tiene por trabajo buscar trabajo.
Tengo 32 años y tengo más de 10 años en experiencia en comunicación y marketing. He trabajado en grandes empresas de consumo masivo, transnacionales, grandes agencias, y hace un poquito más de un año quedé oficialmente desempleado de mi último trabajo en medio de la pandemia. Yo en todo mi proceso y carrera profesional había sido muy privilegiado porque nunca había tenido que buscar un trabajo, siempre habían llegado y nunca había sido despedido además. Entonces el primer sentimiento, más allá de la pandemia y más allá del desempleo y más allá de lo difícil que iba a estar, fue un tema de ego y de autoestima, de no entender o no saber por qué me pasaba a mí algo así. Luego entré un proceso emocional y entendí por qué había pasado y todo, y por qué era también necesario. Creo que fue algo parte de... Tuve una vez más la suerte de, el mismo día que fui despedido, conseguir un proyecto que creí que iba a ser como mi siguiente paso en mi carrera profesional, y terminé siendo un proyecto que se acortó a 2 meses nada más. Y creo que la soberbia también con la que recibí, la emoción con la que recibí esa segunda oportunidad en medio de la pandemia, me tiró muy arriba, y cuando se acabó fue un peor bajonazo. Y oficialmente tengo casi 7 meses sin no tener un trabajo fijo o un proyecto en específico que me haga lograr sentirme realizado profesionalmente. Y adicional a eso, de manera paralela a mi trabajo, ha sido buscar trabajo. ¿Cómo se trabaja buscando trabajo? No me acuerdo cuántas veces he tenido ya entrevistas de procesos, cuántas veces he estado al puro final, cuántas veces he sido la terna final y nunca llega esa última llamada de sí, decidimos ir con su perfil, esta es la propuesta. No, la mayoría o todos han sido, no es el perfil que buscamos, sino la persona que esperamos. Entonces, eso en los últimos 3 meses especialmente ha sido tremendamente cansado, tremendamente difícil. Y pues se ha encargado de hacer que dude cada vez más del profesional que soy. Y bueno, por suerte tengo un gran network de apoyo alrededor. Mis papás han sido indispensables, familia y amigos, pues absolutamente. Y me han hecho darme cuenta de que esto es una circunstancia que además está alineada no a un desarrollo o a una ejecución personal, sino a una circunstancia mundial. Y bueno, creo que lo más importante es eso, siempre sentirse apoyado a gente que lo quiera y que esté seguro. A ver, al final, como me dijo una gran amiga un día, esto es una circunstancia nada más, no va a ser el resto de mi vida, y ahora trato de más bien tener una ilusión de cuál va a ser el próximo lugar en el que voy a trabajar.
El problema del desempleo no es solamente de la persona sin empleo. Es de un sistema económico que maltrata los sueños de las personas. Costa Rica fue el país más feliz de América Latina en el 2020. ¿Y por qué no me siento así? Porque la felicidad se parece más a una tiranía. Porque en el fondo es, finja que está feliz para que produzca más y mejor.
¿Qué podemos decir del dolor estructural y por qué padecemos dolores sociales?
Melissa Molina, psiquiatra, docente de la Escuela de Medicina y del posgrado de especialidades médicas.
Es importante mencionar que el dolor trasciende al dolor físico. Las personas en las diversas sociedades también padecen de dolencias emocionales. Cuando hablamos de esta dimensión del sufrimiento, un sufrimiento subjetivo y psíquico, primeramente creo importante señalar que no es un sufrimiento abstracto. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestros diversos sufrimientos siempre se originan, relacionan, entrelazan a vivencias con un otro o una otra. Entonces, ¿qué quiere decir esto que el sufrimiento no se puede comprender desde un lugar abstracto? Mi posición es que aunque tengamos a un otro o una otra relacionada a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, siempre existirá un contexto en donde este sufrimiento surge. También estos otros no están solos. Siempre estamos acompañados no únicamente por personas, sino por sujetos tomados por deseos. Deseos relacionados con experiencias de vida siempre en una sociedad determinada. Este contexto se transforma históricamente y es lo que comprendemos como todas las transformaciones sociales, políticas, económicas, que no solo acompañan, sino que se entrelazan y afectan nuestros propios sufrimientos. Aunque siempre existirá una forma particular y singular de cada sujeto de experimentar el sufrimiento, existen demandas sociales que inevitablemente se van a relacionar con el deseo de los sujetos. Y nos podríamos hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué vivimos? ¿Qué queremos para nuestra vida? ¿Qué es el éxito en nuestra sociedad? Etcétera. Voy a intentar proponer un ejemplo. Vivimos atrapados como sujetos por demandas sociales, como por ejemplo, para algunas y algunos, largas jornadas laborales de sobrevivencia. Para otras y otros, largas jornadas laborales para el consumismo. Un único ejemplo para evidenciar un síntoma social que desde una posición hegemónica toma las diversas corporalidades subjetivas en donde la efectividad, el rendimiento y la autoexplotación se convierten en parte de nuestra experiencia sufriente en esta sociedad. Y aquí doy un salto a responder la última pregunta, ¿por qué tratamos como un desecho al dolor? Bueno, mi pensamiento es que las exigencias subjetivas de esta sociedad nos enferman. El trabajo se convierte en la herramienta para la subsistencia, pero no solo para eso, sino como mencioné en el ejemplo anterior, para adquirir dinero y consumir. La falsedad del éxito en la acumulación y ganancia económica atrapa nuestras subjetividades y el síntoma se presenta como otros fenómenos sintomáticos, sociales y singulares. Por ejemplo, la destrucción de la naturaleza, la ansiedad que sufren las personas. No creo que tratemos de una manera consciente al dolor como un desecho, sino que existe una dificultad para comprender y entrar en contacto con nuestras particulares formas de sufrir en una sociedad donde el despojo, la desigualdad, el desempleo, la discriminación, el patriarcado, etcétera, se convierten en parte de este sufrimiento.
El dolor cuando es por dentro es más fuerte. No se alivia con decírselo a la gente.
El dolor es una experiencia universal. Algo nos ha dolido en esta vida, aunque sea el dedo pequeño del pie que nos golpeamos en la esquina de la cama. Ese dolor punzante, frío, profundo, tipo latigazo, también fue el que sintió ella las 2 semanas que estuvo internada en el Hospital Nacional Psiquiátrico.
En base a mi experiencia, yo podría contarles muchas anécdotas. Sobre, por ejemplo, lo frustrante que es no tener un televisor, un celular durante días. Lo triste que es solo poder ver a través de una ventana con rejas. Pero en este caso quiero contarles sobre el espejo. Verán, en el pasillo psiquiátrico en el que yo estaba prohibido tener espejo. Algunas personas decían que era porque querían evitar accidentes, que alguien se pudiera cortar con el vidrio o demás. Y escuché por ahí de otras que era porque el espejo, el reflejarse, podría crear inseguridad en algunas personas, así que querían evitar eso. La cuestión es que no teníamos espejos, pero era tanta la necesidad de verse que algunas compañeras pegaron contra una de las ventanas del pasillo una bolsa negra de plástico para poder reflejarse ahí. Y aunque el reflejo no era muy bueno, era lo que había. Vi a más de una arreglarse el pelo ahí antes de las visitas. Sin embargo, no era suficiente, no era un buen reflejo. Yo ni siquiera recordaba cómo me veía después de 2 semanas que apenas estuve en el sitio. Una tarde me recuerdo que una compañera me llamó y me dijo, venga, le voy a enseñar algo. Era un peinecito de esos viejitos que al abrirlo tenía dentro un espejito pequeño, pequeño. Era como del tamaño a lo mucho del pulgar del dedo de la mano. Y me lo enseñó en secreto y lo guardó rápidamente. Porque aquello era algo especial en aquel lugar, algo tan pequeñito como un espejo de mano. Y me dijo, hey, ayúdeme a maquillarme. y sacó una de esas sombritas que también le llevaron de contrabando, de estas que son como para niños. Yo no sé mucho de maquillar, pero le ayudé. Y después de mi mejor intento, ella sacó el espejo por un segundo y se vio, y estaba tan feliz que decía que se sentía bonita. Y solo por ese segundo que se vio en el espejo maquillada, se sentía, no sé, como de nuevo humana. Y es que eso es lo que no entiendo de esos lugares, porque nos tratan a todos igual. Nos quitaron el espejo, pero muchas querían verse la cara. Y realmente nos estaban ayudando, porque decían que querían darnos un lugar tranquilo, pero ¿qué tranquilidad es esa? No teníamos nada más que nosotras mismas durante horas. No podíamos ver a nuestra familia. No estábamos en un ambiente que nos gustara. Algunas compañeras incluso llegaron a mancharse en sus días de menstruación y era complicado porque las batas estaban limitadas. Así que no teníamos una decencia. Éramos algo menos que humanos. Yo aún tengo algunos problemas, pero a veces he tenido miedo de ir al hospital. Porque solo pensar en que me vuelvan a internar, en volver a ser algo menos que humano, me da pánico, me da miedo. Era como estar presas, realmente. Y nuestro delito era estar enfermas. Es difícil expresar un sentimiento así. Es cierto que la terapia psicológica me ayudó mucho. Las psiquiatras me hablaron y eso creo que sí es necesario. Apoyo totalmente recibir tratamiento. Pero las horas de más que estuve ahí no me aportaron nada. Lo que sí me generaron fue un gran miedo. Y a veces algo de antipatía, ir a recibir ayuda por miedo a volver al sitio, a que me vuelvan a enjuiciar y meter presa. No creo que sea la solución. El mundo sigue girando y que te aíslen un rato no ayuda mucho. Cuando salí, me sentía nerviosa y asustada. Y mis horas de sueño solo estaban reguladas porque me medicaba. Y porque a veces fingía dormir, porque si no me dijeron que nunca me iban a sacar de ahí. Nos encierran de una forma en tal punto en que llegamos a encerrarnos en nosotros mismos. Y eso me da miedo. A veces siento que nunca salí de ahí.
Los encierros nos hacen olvidar que somos seres humanos sociables. Que amamos pertenecer, que amamos sentirnos amadas y amados. Que puede ser mayor medicina un abrazo que una pastilla. Que hay momentos en los que solo una mirada nos podría rescatar. Es como que no hay tiempo para el dolor. La vida es ya. A veces son dolores que no solamente se solucionan con una línea telefónica. Entonces, ¿a quién le sirve nuestro dolor?
Estamos en un contexto en Costa Rica en el que un amplio espectro de la población está trabajando sin derechos laborales.
Adriana Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales.
Eso quiere decir que trabajan para plataformas que carecen de regulaciones por parte del Estado y de protecciones que son fundamentales para sentirnos seguras y seguros, tales como derecho a pensión, derecho a seguro social, vacaciones, ocio, descanso. Pues si lo pensamos desde ese punto de vista, podrían ser algunas de las transnacionales y empresas nacionales que se benefician de este sistema de trabajo de personas que han sido expulsadas o excluidas de otras formas de contratación laboral. Ahora bien, ¿por qué el sufrimiento, el dolor y el malestar humano es político? Bueno, precisamente porque existen mecanismos para hacerle frente a las situaciones que producen displacer. Desde el punto de vista clínico, psicológico, psiquiátrico, psicoanalítico, que son algunas de las disciplinas o carreras que trabajan tratando de mejorar las condiciones de existencia de las personas desde el punto de vista de quiénes somos y cómo nos sentimos con nosotras y nosotros mismos, pues resulta que existen medidas que los estados, que las sociedades y que las comunidades pueden implementar para disminuir los factores que producen displacer, dolor y sufrimiento. Por ejemplo, si cuando vos te sentís mal y sabes que puedes acudir a un lugar en tu comunidad o en tu barrio donde te van a escuchar, donde te van a ayudar a solventar las situaciones que estás manejando. Cuando no se trata solamente de trámites, sino de cómo lidiar con las emociones que una misma tiene, pues obviamente las oportunidades que tenés para salir adelante son mucho mayores que cuando tenés que lidiar con la tristeza por vos misma o vos mismo, sin saber a quién poder recurrir o a cuáles entidades poder recurrir. O bien, desde el punto de vista material también, es necesario comer bien, es necesario poder movilizarte de manera adecuada, cómoda, sentirte segura. Entonces, son una serie de mecanismos por los cuales las sociedades podrían intervenir sobre los factores que producen sufrimiento psíquico, malestar subjetivo, malestar también material. Entonces, en ese sentido es político, porque si nos pusiéramos a discutir cuáles son esos factores que producen estas dificultades para nuestro desenvolvimiento humano y trabajáramos para satisfacerlas y para corregir esos errores que tiene la sociedad en la cual vivimos, tal vez tendríamos una sociedad no solamente más justa, sino donde las personas sean más felices.
Las historias de nuestros dolores pueden generar reacciones contrarias. Hay para quien significa un grito de esperanza, para otras personas es significado de frustración y resentimiento social. O podría ser tan chocante para nuestras mentes que ni siquiera lo podemos escuchar. Pero el hecho de que no escuchemos los dolores humanos o hagamos algo con ellos no significa que no están allí.
Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran. Buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer nada más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente. El otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento. Tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se les hinchan, también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, periódicamente. De las que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte les fermenta detrás de los ojos. Ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando, la hermosa vida.
Las historias que escuchamos en este episodio solo confirman la vulnerabilidad de las amorosas y los amorosos. La salud mental debería ser un tema central del gobierno. ¿Qué proyecta la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud para atender la salud mental? ¿Cuáles son las medidas gubernamentales integrales ante el dolor social? Y ya que estamos en año preelectoral, ¿qué dicen candidatas y candidatos sobre el abordaje en salud mental? Porque en definitiva estar tristes, enojadas, aburridas o contentos se refleja en todo lo que hacemos y somos. en el pan de la pulpería, en el motociclista en media calle, o en la vecina paseando al perro, o incluso usted que está escuchando este podcast. Soy Gloriana Rodríguez Corrales. Les esperamos en el próximo episodio. Le invitamos a seguir a Sin Punto Final en Instagram y en Facebook. Nos encuentra como Sin Punto Final Podcast. También puede leer nuestro blog. En este episodio utilizamos música de Los Diablitos, Los Caminos de la Vida, Gloria Trevi con Y Todos Me Miran, A Quién Le Importa de Thalía, René de Residente, Si Hay Dios de Alejandro Sanz, Para la Guerra Nada de Marta Gómez. Textos literarios y narraciones con la interpretación de Gretel Méndez, El Cuento Anónimo sobre el Dolor de la Vida y Los Amorosos de Jaime Sabines. La coordinación general estuvo a cargo de Diana Acosta, producción general y guión, Flori Chacón y Gloriana Rodríguez. Sin Punto Final, un proyecto de comunicación del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica.